Buenas noches, hermanos. Es un privilegio y un placer estar con ustedes aquí en la casa de Dios. Y gracias a Dios por el privilegio de continuar estudiando a su palabra, la revelación de Dios que nos ha dado para saber la verdad acerca de todo lo que es espiritual, todo lo que necesitamos para nuestra vida espiritual. Sigamos orando por nuestro pastor. Gracias a Dios por su ministerio entre nosotros a través de los años y todo lo que podemos anticipar también continuando escuchando la palabra de nuestro pastor. Y en esta noche, hermanos, es mi privilegio compartir con ustedes algo que el Señor ha tenido en mi corazón por algunas semanas. He estado pensando en particular cómo es que nosotros respondemos a situaciones difíciles y qué es lo que Dios está haciendo en nosotros para prepararnos para el futuro. Y vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo una vez más. Creemos que en la Biblia tenemos las palabras de vida, exactamente lo que tú dijiste a nosotros, pero son principios espirituales y nosotros tenemos falta de sabiduría, de entendimiento. El hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Entonces necesitamos tu Espíritu. Ayúdame a comunicar lo que has puesto en mi corazón y ayuda a todos nosotros a escuchar y entender lo que quieres decirnos en esta noche. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar en esta noche, hermanos, en Lucas capítulo 16. Y quiero enfatizar una frase en particular, un versículo, y no sacarlo del contexto, pero usar el contexto para entender ese principio y después ir a varios pasajes en la Biblia que muestran este principio muy importante para el pueblo de Dios. En Lucas 16, comenzando en versículo 10, el contexto es el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y después dice una parábola acerca de un mayordomo que fue injusto, pero el mayordomo sabía cómo usar el dinero para preparar el camino para él, para el futuro. Y voy a mencionar lo que Cristo dice en versículo 14 acerca de este contexto. Dice, oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces Cristo está hablando con sus discípulos, pero también está consciente de que están ahí esos fariseos que son avaros, que quieren dinero, y él está hablando en ese contexto de cómo usamos el dinero. Pero Cristo presenta aquí en versículo 10 de Lucas 16 un principio muy importante que debemos aplicar a toda la vida. Cristo dice, el que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y quiero que veamos en esta noche ese principio a través de las Escrituras, de la importancia de ser fieles en lo poco, porque significa que vamos a ser fieles entonces en lo mucho. En versículo 11, Cristo lo dice de otra manera, hablando más específicamente del dinero en este contexto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Hablando de las riquezas físicas, dinero físico, material de este mundo que Dios nos ha dado, si uno recibe algo material y tiene que cuidar de esto y no lo puede hacer, Cristo está diciendo, ¿quién os va a confiar lo verdadero, algo espiritual, algo de valor eterno? Entonces, en esto vemos que Cristo está diciendo, el muy poco puede ser algo de no mucho valor, aún no, sin valor eterno, y lo mucho puede significar algo de valor eterno, algo espiritual. Y en versículo 12, Cristo dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, el principio sigue. Tenemos que ser fieles con lo que tenemos, sea poco, sea algo no espiritual, y para entonces en el futuro ser fieles con lo que es el mucho. Pero una cosa que muchas veces o fácilmente podemos perder en este pasaje es que Cristo no dice que Él es el que es fiel en lo muy poco, también será fiel en lo mucho o en lo más. Pero Cristo dice es fiel. Entonces, si yo confío un poco de dinero a una persona y esta persona es fiel con el poco, eso significa que esa persona es fiel con lo mucho. Aunque todavía no ha recibido lo mucho, es parte de su carácter de ser fiel. No importa si es un poco o si es mucho. Y ese principio que Cristo está diciendo habla del carácter de la persona. Si la persona puede hacer lo bueno con lo poco que Dios ha dado en ese tiempo, significa cuando va a tener más, ya tiene el carácter en sí, es una persona fiel, entonces va a hacer lo que debe hacer con lo mucho. Obviamente sabemos que una persona puede cambiar a través del tiempo, puede ser afectado por las riquezas y caer en pecado, pero lo que Cristo está diciendo es, en el momento que uno es fiel en lo poco, tiene el carácter para ser fiel aún en lo mucho. Y este principio podemos encontrar a través de las Escrituras. Y un ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento es el deber de evaluar a una persona basado en lo que ha hecho. Si una persona ha hecho lo que es su responsabilidad en una manera fiel, podemos decir que es una persona fiel. Este muestra su carácter. Podemos ver, por ejemplo, en 1 de Juan, algunos pasajes que hablan de la conexión entre nuestras acciones y nuestro carácter. En 1 de Juan 3, en 1 de Juan 3, 17, hablando de cómo el uso de los bienes de este mundo, aún lo que Dios nos ha dado en lo material, cómo este puede mostrar la condición de mi corazón. En 1 de Juan 3, 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Eso es decir, que si uno no está dispuesto en sus acciones a mostrar amor a su hermano que está cerca de él, entonces, ¿cómo puede tener el amor de Dios en él? También en 1 de Juan 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces la Biblia establece el principio de evaluar a una persona por sus acciones, cómo está su carácter, cómo está la condición de su corazón. Si regresamos a Lucas en capítulo 12, vemos también este principio, otro paralelo de otra perspectiva. Si Dios ha dado a uno poco, entonces la persona tiene que ser fiel con este poco, pero Dios no espera mucho todavía de la persona. Lo que Dios espera o demanda de una persona tiene que ver con lo que la persona ha recibido. En Lucas 12:47, habla de siervos que conocieron la voluntad de su Señor y no cumplieron con su deber. En versículo 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se la demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces el principio se aplica de otra manera aquí, que si, cuando Dios confía mucho a una persona, entonces va a demandar también mucho de esta persona. Y por eso Dios siempre comienza con algo más sencillo en la vida cristiana. Cuando uno viene al Señor en el deber, en el llamamiento de una persona, Dios empieza llamando a una persona, eso es como quiero que sirvas en la voluntad de Dios, para ayudar al prójimo, para servir a Dios. Nos da un poco para hacer. Y lo que Dios demanda de un nuevo creyente es poco al inicio, porque es un bebé en Cristo. Y si no cumplamos con esto, hay consecuencias, pero no es tan seria como alguien que ha recibido mucho y tiene mucha responsabilidad. Pero a través del tiempo, si la persona es fiel con lo poco, como vimos en Lucas 10, entonces Cristo, o Dios, perdón, en Lucas 16, Dios va a confiar más a esta persona si ha mostrado su fidelidad en lo poco. Entonces, todo eso, hermanos, para decir que Dios tiene un plan para cada persona. Pero este plan, Dios ve toda la eternidad y toda nuestra vida, desde el inicio hasta el final. Y no, Dios no es impaciente, Dios no quiere ser todo a la vez. Cuando un niño de 8 años viene a conocer al Señor, Dios puede tener en mente un día que va a ser un gran predicador, pero no da a la iglesia el niño de 8 años y dice, empiece a predicar, ya es el tiempo. Hay un proceso de crecimiento, pero Dios tiene este fin en mente, lo que Él quiere para este joven, este niño. Entonces, el niño, ¿qué tiene que hacer? El niño de 8 años. Él tiene que ser fiel en lo poco que él ha recibido. Y eso es un principio que aplica a todos nosotros en cualquier etapa de la vida cristiana. En donde estamos ahorita, en nuestro caminar con Cristo, en nuestra madurez espiritual, Dios tiene un propósito para ese tiempo. Y Dios nos va a dar, nos va a llamar, presentar a nosotros lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y eso es obviamente lo que vemos en la palabra de Dios. La vida cristiana es guiada por la palabra de Dios, pero cada individuo en su posición, como un hijo que tiene que obedecer a sus padres, un padre que tiene que guiar a su familia, llegamos a tener más y más responsabilidad. Y cuando Dios ve que uno es fiel, entonces va a dar más responsabilidad a esta persona. Yo sé que uno pudiera decir, bueno, realmente yo no quiero tener mucha responsabilidad, entonces voy a quedar con lo poco, voy a ser infiel con lo que tengo para... Pero debemos pensar más allá de solamente nosotros mismos, es lo que a mí me gusta. Y debemos pensar en lo que es nuestro deber hacia al Señor, amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza. Y debemos tener el deseo de hacer algo por Dios, de hacer todo lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es solamente es posible si nosotros sigamos los pasos a través de los años. Uno pudiera gastar muchos años en no hacer la voluntad de Dios, aún después de conocer a Cristo. Y entonces, perdiendo todo ese tiempo, no va a poder llegar hasta el fin que Dios tenía en mente. Dios puede restaurar el alma y en los años al final de la vida, Dios puede usar a una persona grandemente, pero finalmente va a perder una parte de lo que Dios tenía planeado. Entonces, ese debe ser algo que somos conscientes. Debemos estar conscientes de esto. Que si yo tengo que estar fiel en lo que tengo ahorita. Y un joven o un hermano que realmente no ha hecho mucho puede pensar, bueno, yo no hay mucho que yo puedo hacer. Dios no me ha dado mucho para hacer. No tengo mucha responsabilidad. No va a afectar muchas personas si no soy fiel en lo que estoy haciendo. Pero lo que Dios está pensando no es solamente lo que tienes que hacer el día de hoy. Dios está pensando en el futuro, hasta dónde Él quiere llevar a tu vida. Y no puedes llegar a tener mucha responsabilidad hasta que eres un cristiano fiel. Y no puedes ser un cristiano fiel en todo si el día de hoy no eres fiel en lo poco. Entonces, el día de hoy, cada día, cada noche, debemos estar en cada momento buscando ser fiel con lo que Dios nos ha dado. Y quiero ver entonces a través, en algunos pasajes ahora en el Antiguo Testamento, a través de la Biblia, la importancia de ser fiel en lo poco. En Jeremías 12 tenemos un versículo y en esta noche este mensaje es un poco diferente en que usualmente estoy tomando nada más un versículo. Pero vamos a cuidar de no sacarlo del contexto y no ir en contra del contexto. Pero estamos aplicando principios espirituales que se puede ver en una parte de la vida, pero es verdad en otras partes de la vida también. En Jeremías 12, al inicio, Jeremías habla a Dios diciendo, justo eres tú, oh Jehová, y habla de la dificultad de su vida en ese tiempo. Él está en una lucha con los las personas a su alrededor, hasta sus parientes en la ciudad de Anatot, donde él vive. Lo podemos ver en el capítulo 11, en versículo 18, Jeremías dice, Jehová me lo hizo saber y conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y habla de cómo ellos estaban pensando en contra de él, versículo 21 de capítulo 11. Ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová. Entonces, en la ciudad donde él vivió, algunos hombres estaban planeando matar a Jeremías. Y en ese tiempo difícil, él ora a Jehová, está en angustia en los primeros versículos, de 1 a 4. Y de repente en versículo 5 cambia, y la mayoría de los que han estudiado este pasaje creen que aquí Dios empieza a hablar a Jeremías. Por los primeros 4 versículos está preguntando de Dios Jeremías, y de repente entonces vemos este como cambio de manera de hablar. Y dice en versículo 5 de Jeremías 12, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Lo que Jeremías estaba sufriendo fue difícil. Las personas de su propia ciudad, probablemente sus parientes, estaban en contra de él, hasta hablando de matarlo. Pero estaban en un tiempo de paz en Judá en este tiempo. Y iban a venir más tiempo después, los babilonios iban a venir a conquistar toda la tierra, destruir Jerusalén y llevar a todos a cautiverio, o muchos a cautiverio. Otros iban a huir, y Jeremías con ellos, iban a sufrir mucho. Entonces el Señor está diciendo, lo que está pasando ahora realmente es nada comparado con lo que ha de venir. Lo que estás sufriendo ahora es como correr en una competición con algunos de pie. Y un día vas a tener que estar corriendo en contra de hombres en caballo para sea en una batalla o una carrera para ganar. Eso es nada comparado con lo que ha de venir. Y eso es un principio que vemos en muchos aspectos. Es natural en la vida. Un niño, un joven va a comenzar con algo más sencillo. Pero él tiene que estar creciendo, porque puede ser que a los 7 años es un logro poder amarrar sus zapatos. Pero cuando es un hombre de 27 y dice, yo puedo amarrar mis zapatos, entonces eso no es un logro para un adulto. Él tiene que llegar a poder hacer cosas más difíciles. Y eso es parte natural de la vida, en el crecimiento, en la madurez. Pero también puede ser parte de la secuencia de historia en tiempos de paz, como dice también, y tiempos de dificultad. Y eso se aplica especialmente ahora a nosotros, hermanos. Ya hemos visto, el pastor ha predicado mucho en el año pasado acerca de las profecías de los últimos tiempos. Y es muy evidente que estamos en los últimos tiempos, y vamos a ver algunos pasajes un poco más tarde. Pero hay muchas señales que están mostrando que se acerca el tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Y Cristo dejó claro que Él va a venir por su pueblo, pero aún antes de la venida de Cristo vamos a ver los principios de dolores. Y nosotros vamos a tener que pasar a través de sus principios de dolores antes de que Cristo nos lleve de la tierra. Y estas cosas que vemos en Mateo 24 y después lo que vemos en Apocalipsis muestra que un tiempo de aflicción, de sufrimiento, va a venir sobre la tierra que es mucho peor de lo que se ha visto en toda la historia del mundo. Ahorita estamos sufriendo de una pandemia, pero no es tan seria como muchas de las pandemias de las guerras del pasado. El número de personas que murieron, el sufrimiento, cómo se ha afectado la vida, no puede comparar, por ejemplo, lo que sucedió en la plaga bubónica en Europa, cuando la tercera parte de las personas murieron. La tercera parte hoy día sería más de 1 billón de personas, y han muerto como un poco más de 1 millón de personas, dicen, el coronavirus. Entonces, esa es una escala completamente diferente. Entonces, aún comparado con lo que ha sucedido en el pasado, ese tiempo no es difícil. Hoy día en México no estamos en medio de una guerra. Podemos salir de la casa y no vemos soldados luchando, peleando en las calles. es un tiempo de paz. Sí, hay situaciones difíciles, mucho más difíciles de lo que vimos antes, en años anteriores. Pero esos son como estábamos en carreras con niños y ahora estamos en carreras con hombres. Pero van a venir las carreras con caballos. Y si nosotros estamos fallando en ese tiempo, que no podemos ganar en contra de los hombres, ¿cómo vamos a poder con lo que viene en el futuro? Y la tendencia es decir, bueno, sí, bueno, y hay una verdad. Cristo dijo claramente que no debemos afanarnos por lo que ha de venir. Dice, oh no, ¿qué va a pasar el año siguiente? Y estar afanados. Tenemos que descansar en Dios. Pero también tenemos que seguir el principio de lo fiel en lo poco y fiel en lo mucho. Si nosotros en el día de hoy, Dios nos ha presentado, eso es lo que tienes que hacer hoy, y fallamos el día de hoy, en el futuro vamos a fallar también. Puede ser que el día de hoy no estamos listos para correr con caballos. Eso es verdad. No estamos preparados. Y por eso Dios no ha mandado ese prueba todavía, porque no estamos listos. Pero sí, Él nos ha prometido que no va a permitir ninguna tentación sin darnos la capacidad para afrontar esta tentación. Entonces, lo que estamos viendo hoy día, hermanos, Dios sí está dando gracia a nosotros para poder aguantar lo que estamos sufriendo. Y sí, con la gracia de Dios, o mejor, no aprovechando de la gracia de Dios, nosotros fallamos el día de hoy. Ese significa que no hemos sido fieles. Y si algo no cambia, en el futuro, cuando algo peor viene, vamos a fallar otra vez. Pero ese va a ser más consecuencia. Porque si yo en el tiempo de la pandemia me enojo con mi vecino o me enojo con los demás por toda la situación de tener que quedarme en casa y algo así, tal vez las consecuencias no van a ser tan serias. Pero cuando llegamos al tiempo de esos dolores de los últimos días y cambios drásticos en el mundo, ahora ese no es el tiempo para fallar. Debemos ser fieles. Pero lo que estamos haciendo el día de hoy es la muestra de si estamos preparados o no. Un ejemplo para enfatizar ese principio de que podemos ver lo que estamos haciendo ahorita para saber de nuestro carácter, podemos ver en 1 de Timoteo 3, y eso es para establecer el principio bíblico de evaluar el carácter de una persona basado en sus acciones del pasado. Primero de Timoteo 3, el contexto es son los requisitos para los obispos o los ancianos, los pastores de las iglesias. Y dice que tienen que ser de ciertos aspectos en su carácter. Dice tiene que ser irreprensible, tiene que ser prudente, apto para enseñar cosas que podemos entender que son importantes en un pastor. Pero es interesante, en uno de estos habla de lo que él ha estado haciendo. En 1 Timoteo 3, 4, después de decir no esto, no eso, no esto, y aspectos de su carácter como prudente, dice en 1 Timoteo 3, 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces dice, si un hombre no puede gobernar sus hijos, entonces ¿cómo va a gobernar muchas personas? Si no puede guiar lo que él tiene en lo poco, en pocas personas, entonces ¿cómo va a guiar a toda la iglesia? Y el principio es que es un reflejo, una evidencia acerca de su carácter. Entonces eso es algo importante en evaluar a otra persona, pero también a nosotros mismos. Eso es aún más importante. Yo puedo engañarme a mí mismo y decir, yo estoy bien, todo va bien en mi vida espiritual, en mi carácter. Pero lo que va a mostrar si eso es verdad o no, es cómo estoy viviendo. Si yo no puedo cuidar esos pocos hijos que el Señor me ha dado, entonces es una evidencia que no voy a poder, porque no está en mí lo que se necesita para gobernar o guiar a muchos. Pero en todo eso, hermanos, en examinar a nosotros mismos, es muy probable que vamos a encontrar algunas necesidades. Tendremos que decir, bueno, sí, Dios esperaba eso de mí y no lo hice. No he sido fiel en todo. En lo poco que he tenido, en algunos aspectos, no aproveché de mi tiempo, no aproveché de la gracia de Dios. no hice lo que yo sabía fue la voluntad de Dios. Pero eso no debe causar desesperación en nosotros, porque Dios nunca va a... En la Biblia nunca menciona un problema con la humanidad sin dar la solución. Entonces, siempre es bueno cuando reconocemos una necesidad en nosotros, ¿no? Puede ser de un momento de tristeza y debemos decir, bueno, ese no es bueno. Debemos sentir tristeza tal vez por ofender a Dios o fallar a Dios. Pero siempre cuando vemos una necesidad, nuestra respuesta debe ser arrepentirnos y buscar hacer lo mejor. Pero no hacer lo mejor en nuestra capacidad, en nuestra fuerza. Porque ya lo vimos. Nosotros actuando en nuestra capacidad ya fallamos. Entonces, para tener éxito la siguiente vez, para ser fiel en lo que Dios nos ha dado, debemos ir a Dios y buscar de Él el poder, la sabiduría, la capacidad para hacer lo que Él quiere de nosotros. La diferencia entre un hombre valiente que ha luchado las batallas del Señor y ha cumplido con todo, y un hombre negligente o cobarde que no ha cumplido con su deber en la batalla espiritual, la diferencia no es que uno nació con más capacidad o uno fue a una mejor escuela para entrenarse. La diferencia es un asunto espiritual. La diferencia es si el hombre dependió de Dios o no. Porque al final, la victoria no viene del brazo humano. La victoria viene del Señor. Y si estoy confiando en Dios, Él me va a dar la victoria. Entonces, el hombre que fue fiel y hizo todo lo bueno, fue un hombre que confió en Dios. Y el hombre que fue infiel, en un momento, quitó sus ojos de Cristo. Y puede ser que deliberadamente actuó en contra de Dios, que estaba en rebelión, o puede ser sencillamente que olvidó de Dios y actuó en su propia manera. Y podemos ver ejemplos de esto en varios de los personajes del Antiguo Testamento. Y quiero comenzar en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, en capítulo 1. Daniel y sus amigos nos dan un ejemplo de personas que eran fieles en tiempos difíciles. Personas que tuvieron mucho en su contra, pero ellos obedecieron los mandatos de Dios, siguieron su voluntad, cumplieron con su deber y estaban fieles hasta lo que pudiera haber sido la muerte. Y Dios los rescató. Pero la fidelidad de los tres amigos de Daniel no comienza en Daniel capítulo 3, cuando fueron echados en el horno de fuego. La fidelidad de Daniel no comienza en Daniel capítulo 6, cuando fue echado en el foso de leones. Lo vemos desde capítulo 1 de Daniel, cuando fueron llevados al cautiverio babilónico. En Daniel capítulo 1 y versículo 8, después de la lista de Daniel y sus tres amigos, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él propuso en su corazón hacer la voluntad de Dios de antemano. Y eso es el primer paso que necesitamos, hermanos. Debemos proponernos en nuestros corazones decir: yo voy a ser fiel, yo voy a cumplir con la voluntad de Dios. Y Daniel, no es que Daniel propuso en su corazón con lo que vamos a ver en capítulo 6. Fue en esos detalles de lo que estaba enfrente de él en este momento. No contaminarse con la comida que fue prohibido para los judíos. Y él, unos pudieran haber dicho, bueno, ese es algo poco, es algo no muy importante. Vas a arriesgar la cabeza solamente por un poco de comida. Pero él propuso en su corazón ser fiel en lo poco. Y él fue fiel y vemos como en este capítulo Dios le dio la fuerza, las palabras y la sabiduría para hablar con su jefe, el jefe de los eunucos, y Dios le dio gracia, y al final de esa prueba recibieron permiso para seguir con la comida correcta en ese tiempo. Y ese sin duda fue un paso muy importante para ellos y aún en fortalecer su fe, en ver cómo Dios obró a favor de ellos. Entonces, cuando llegamos al capítulo 3 de Daniel, capítulo 3 y versículo 16, cuando el rey mismo dijo que les voy a echar en el horno de fuego, En Daniel 3:16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre ese asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ese obviamente fue mucho, fue un paso muy grande para ellos. Estaba allí el horno de fuego y estaba allí el rey enojado con ellos. Pero ellos, después de ser fieles en lo poco, por años, siguieron confiando en Dios en lo mucho. Y Dios los rescató. Y lo mismo con Daniel. Cuando llegó el momento del edicto que prohibió la oración a cualquier persona aparte del rey, en Daniel 6 y versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él siguió siendo fiel en lo que estaba delante de él en este día. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él siguió. Si él había sido infiel antes, iba a seguir infiel en lo mucho. Pero en este momento muy importante, no solamente para él, no solamente para los del cautiverio de Babilonia, que sin duda ese fue un ejemplo para ellos, y aún el rey que tuvo que reconocer a Dios, pero también por todos nosotros que hemos leído de la Biblia. Pensamos en lo que pudiéramos haber perdido si Daniel no fue fiel en este momento. Y todo comenzó con ser fiel en lo poco desde su juventud. Otro ejemplo muy claro vemos en la vida de David, en 1 Samuel 17. La historia tan conocida de David y Goliat. Es muy importante, hermanos, que entendemos cómo fue que David se atrevió a ir y combatir contra Goliat. Es algo que tal vez no podemos imaginar, no tenemos el concepto correcto en nuestra mente de lo que significaba para un joven hacer esto. Todo el ejército de los israelitas, muchos de ellos guerreros muy fuertes, estaban temblando cuando vieron este gigante Goliat. Goliat no fue solamente un hombre muy grande que como casi no podía mover por su... Él fue, como dice la Biblia, un guerrero desde su juventud. Él podía hacer todas las cosas con su espada y su escudo mejor que todos, porque desde chico lo vieron, él es muy grande, él va a ser un buen soldado. Y lo entrenaron, él tenía experiencia. Y David nunca había luchado en una batalla de soldados. Entonces, ¿cómo fue que él estaba dispuesto a ir en contra de Goliat? Pudiéramos decir, él entendió que con su onda él podía matar a Goliat de distancia, en un lugar seguro. Y como si alguien hoy día dicen, oh sí, voy a luchar con Goliat porque yo tengo una pistola y él nada más una espada. Pero no fue esto que fue la confianza de David. Porque imaginamos, si cuando lanzó la piedra se fue un poco para arriba y ¡pum!, se tumbó con su casco. Y entonces viene Goliat y David, oh, ¿ahora qué? Eso no fue su confianza. No, cuando él dio la respuesta no dijo, yo estoy muy bueno, soy muy bueno con la onda. Vamos a leer la historia. En 1 Samuel 17, 32, cuando David viene la primera vez a Saúl, dijo David a Saúl, el rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. David no tenía nada de temor, porque estaba diciendo, bueno, de una manera lo pudiéramos ver así, ya lo hice. Es como si alguien iba a hacer algo muy difícil y los demás dicen, ¿cómo vas a hacer esto? Y dicen, lo he hecho miles de veces. Y entendemos cómo uno puede entonces estar confiado. Pero debemos ver dos cosas. Uno, David no había hecho exactamente esto. No dice, ahí mataron millones de gigantes de los filisteos en el pasado. Nunca había luchado con un soldado. Entonces sí es algo diferente. Es una persona inteligente y no un animal. Pero también David no está diciendo, yo soy experto en luchar, porque luché con el oso, luché con el león, y yo sé cómo esquivar sus garras y luchar con mis armas. Él dice, Dios me ayudó con los animales y Dios me va a ayudar con este gigante. David fue fiel en lo poco con sus ovejas. Pudiera haber huido. ¿Y qué va a suceder? Si David, como joven, ve el lobo que viene el oso y corre a la casa de su padre, ahora cuando viene Goliat, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va entonces ir y luchar en contra de Goliat cuando no podía contra esos animales? ¿Pero qué sucedió cuando David luchó con el oso y el león? No fue tanto que él aprendió cómo luchar, fue que él vio la fidelidad de Dios en él, en darle la victoria. A veces, hermanos, la fe, tenemos la tendencia de pensar incorrectamente acerca de la fe, como si es un poder espiritual que yo tengo como guardado en mí, y algunos tienen más cantidad y otros menos. Y creo que fue por eso que Cristo dijo, solamente necesito un poquito de fe, el tamaño de una semilla de mostaza, porque no es el tamaño de mi fe, es en quién estoy confiando. Eso es lo que dijo siempre Hudson Taylor, el misionero a China. No es que yo tenga un gran fe, es que estoy confiando en un gran Dios. Lo que David había visto es, él entendió la fidelidad de Dios con él, que Dios no le iba a fallar. Si yo voy a luchar las batallas del Señor, el Señor no me va a dejar ahí y de repente, no tengo el Señor a mi espalda para ayudarme. David sabía, Dios estaba conmigo con el oso y va a estar conmigo con ese gigante, y Dios no puede perder la batalla. Y este fue lo que David tenía en su corazón, y por eso podemos decir que él tenía fe. Pero ¿cómo recibió esta fe? Hay varias cosas que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios, aceptamos la palabra de Dios como realidad para mi vida, y eso es la fe. Pero ¿qué es lo que me ayude a aumentar mi fe, a tener más fe? Una fe que puede cambiar mi vida, puede darme la fuerza para hacer estas cosas, para luchar con gigantes, para ir al foso de leones, para correr con los caballos. Bueno, lo que vemos en David y en otros en la Biblia es este paso a paso. Dios me da algo más sencillo y yo confío en Dios con lo poco y veo que Dios es fiel. Y Dios me da algo un poco más difícil en este, bueno, yo confié en Él en el pasado, entonces confío en Dios otra vez y veo, Dios es fiel. Probablemente no comenzó con el león, no fue la primera vez que David confió en Dios. Él confió para una cosa sencilla, se perdió una oveja y oró, Dios, ayúdame a encontrar esa oveja, y lo encontró. Tenía que hacer una cosa, otra cosa, confiando en Dios. Dios le dio la sabiduría, la inteligencia, la fuerza, la gracia para hacerlo. Entonces, cuando vino el león, él dijo, bueno, Dios me ha ayudado con lo poco, me puede ayudar con el león. Y él dijo lo mismo al rey Saúl, Dios me ayudó y yo sé que Dios me va a ayudar otra vez. Entonces, ¿cómo se aplica a nosotros? Bueno, tiene que ver con nuestra fe. Vamos a leer un pasaje más acerca de la fe para conectar esos principios en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, el capítulo de la fe en el Nuevo Testamento, habla de diferentes personas que confiaron en Dios. Ellos tuvieron fe y por ellos Dios hizo, a través de ellos, Dios hizo maravillas. Vamos a comenzar en Hebreos 11:31 con entrando en esa lista de varias personas que confiaron en Dios. Después de hablar de Abel, de Noé, de Abraham, de Isaac, Jacob, Moisés, dice en Hebreos 11:31, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella recibió vida físicamente y creemos espiritualmente por su fe en Dios. ¿Y por qué ella creyó en Dios? Porque cuando llegaron los espías dijeron, Jehová es un gran Dios. Y ella dijo, oh sí, yo lo creo. No, ella había escuchado de lo que Dios hizo. Que Dios abrió el mar rojo, que Dios les dio la victoria. Y ella vio esto y dijo, eso es un Dios que es fiel con su pueblo. Y ese Dios puede ser fiel conmigo también. Y ella confió en Dios y Dios fue fiel con ella. Y ella y toda su familia fueron salvos por su fe. Vemos lo mismo con los demás. Dice, el tiempo me faltaría contando de Gedeón. Gedeón que no tenía gran fe, estaba dudando mucho, pero vio que Dios fue fiel con la lana que él puso en el piso. Y después con el sueño que tenía, con lo que vio cuando fue al campo de los Marianitas. Y dijo, bueno, Dios ha sido fiel en esto. Y este fortaleció su fe. Entonces iba a la batalla con solamente 300 hombres. Y ganaron con la ayuda de Dios. De Jefté, de David, que ya mencionamos. Así como Samuel y de los profetas. ¿Y qué hicieron? Por fe conquistaron los reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y continúa, hermanos, no había hablado con nadie acerca de mi mensaje, y doy gracias a Dios con el himno que se escogió para ese servicio, el 262, Dame la fe de mi Jesús. Fue esta tarde escribiendo, trabajando en ese mensaje que pensé en ese himno y al cantarlo en esa noche vi que aún más de lo que recordé, habla de ese mismo principio. Dice, dame la fe de mi Jesús. Y después da el ejemplo que podemos seguir. Por ejemplo, en la segunda estrofa, dame la fe que trae poder de los demonios vencedor, que fieres no podrán vencer ni dominar el opresor, que puede hogueras soportar, premio de mártir alcanzar. Es ese tipo de fe que necesitamos, hermanos, porque no podemos en nuestra fuerza luchar contra demonios, no podemos en nuestra fuerza soportar la hoguera. Y hermanos, lo que la Biblia dice es, eso es lo que viene, la persecución ha de venir. Y nosotros no sabemos lo que nosotros vamos a sufrir individualmente. Pero sí, la iglesia de Dios va a sufrir más persecución mientras los años siguen. Y los están sufriendo muchos en diferentes países en el mundo, especialmente en África, ahorita, y en el sureste de Asia. Y nosotros no sabemos para qué tenemos que estar preparados. Pero Dios sí. ¿Y cómo es que podemos soportar esto? Es solamente por la fe. ¿Y cómo vamos a tener esa clase de fe para soportar todo esto? Es ser fiel en lo poco que tengo que hacer el día de hoy. Cada persona tiene que ver para sí qué es la voluntad de Dios para su propia vida. Y en tiempos difíciles es diferente para diferentes personas. Voy a dar un ejemplo y no estoy hablando de alguna persona en particular, pero es un ejemplo que podemos entender porque va junto con lo que estamos experimentando. En un tiempo cuando una plaga vino a Alemania, en el tiempo de Martín Lutero, había la decisión, vamos a quedar aquí sirviendo a Dios donde estábamos o huir a otro lugar para intentar de escapar a la plaga. Y hay una carta que un pastor escribió a Martín Lutero y él escribió su respuesta y da buenos consejos, algunos de los cuales están en el artículo en nuestro sitio de internet acerca del coronavirus y lo que la Biblia dice acerca de plagas y pestilencias. Pero parte de la decisión fue, ¿debo huir de ese peligro o no? Y la respuesta de Martín Lutero fue, la Biblia dice que debemos cuidar de nosotros físicamente. Y dio el ejemplo, si uno está caminando un puente y cae en agua, no va a decir, bueno, Dios, tienes que salvarme, porque estoy confiando en ti. No, tiene que nadar y salir del agua. Y si viene una pandemia o lo que sea, una plaga, yo tengo que cuidarme, yo tengo que hacer todo lo posible en lo natural para cuidar mi vida. Pero también tengo que hacer la voluntad de Dios. Y algunos de esos pastores, Martín Lutero incluido, decidieron quedar con su pueblo para servir, no solamente en la predicación de la palabra, pero ayudando a los enfermos, aún los llevó a su propia casa. Pero otros pastores, toda su congregación huyó de su aldea, entonces fueron con ellos y no había necesidad de quedar allí para nadie estaba allí. Y cada uno tiene que ver qué es la voluntad de Dios para él. Pero conociendo la voluntad de Dios, entonces somos responsables para hacer esto. Y si uno dice, bueno, yo creo que Dios, bueno, creo que Dios quiere que yo vaya a la iglesia, pero tal vez puede contagiarme y pude morir. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día cuando el gobierno dice que es ilegal ir a la iglesia? Y si uno va a la iglesia, los soldados vienen por ti. Bueno, si usted sabía que fue la voluntad de Dios para usted ir a la iglesia y por temor a una enfermedad que posiblemente podía llegar, si no fuiste, entonces no eres fiel en lo poco y no vas a ser fiel cuando viene la persecución. Pero ese puede cambiar. Esa es una necesidad en tal vez muchos de nosotros. Y pudiéramos ver cómo hemos respondido a esa situación y tal vez no hemos cumplido con lo que nosotros sabíamos era la voluntad de Dios para nosotros individualmente. Tal vez por temor a una enfermedad que sí pudiera matarnos. Pero la Biblia dice que no debemos tener temor de lo que puede matar el cuerpo, sino el que tiene control sobre nuestra alma. Y si Dios nos llama a hacer algo, como dijeron los tres hebreos, amigos de Daniel, Dios nos puede cuidar, ¿no? Y si no, vamos a seguir haciendo su voluntad y vamos a ir con Él. Y ese, hermanos, puede sonar como algo muy drástico, pero es lo que la Biblia dice. Si no soy fiel el día de hoy, no voy a ser fiel en el futuro, a menos que haya un cambio en mi corazón. Y es por eso que Cristo nos advierte muchas veces. Vayamos, por favor, a Marcos 13, uno de los capítulos en lo cual Cristo habla de lo que viene en el futuro, la venida del Hijo del Hombre, la destrucción que viene sobre el mundo. Dice en Marcos 13, habla de la destrucción del templo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principios de dolores. Son estos. Y después de hablar de muchas cosas que van a suceder, incluyendo persecución, que nos van a llevar delante de las autoridades, dice al final en versículo 28 de Marcos 13, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conocen que está cerca a las puertas. Y hermanos, ya estamos viendo los señales y debemos saber, debemos entender que está cerca, está a la puerta, no solamente la venida de Cristo, por todo lo que vamos a sufrir antes de esto. De cierto os digo, versículo 30, que no pasará esta generación, la generación de la iglesia, hasta que todo eso acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Él dice que debemos hacer dos cosas, velar y orar. Y entendemos por qué debemos orar, porque no vamos a poder hacerlo solos, necesitamos la ayuda de Dios. Pero ¿por qué debemos velar? Bueno, cuando uno está velando, sea velando sobre sus ovejas, unos niños, o si está en una atalaya o un muro de una ciudad y velando, es para ver lo que viene, pero no solamente para ver, pero también para anunciar, viene el peligro, pero no vamos a quedar, oh no, viene el peligro y ahora vamos a morir. No, es para que cuando vemos que viene el peligro podemos responder. Podemos actuar. Entonces no podemos separar el velar de ser nuestro deber en un tiempo de peligro. ¿Cómo vamos a responder cuando vemos que ya estamos en los últimos tiempos? Ya hemos estado velando, ya lo hemos visto. No es solamente que nos quiere orar, pero también prepararnos. ¿Cómo vamos a prepararnos? Ya lo hemos visto. No es ejercitarnos para tener músculos grandes, no es leer mucho para tener información, aunque esas cosas pueden ayudar. La gran necesidad es el poder de Dios, no es el poder de nosotros. Y para tener el poder de Dios solamente necesitamos esta fe, lo que vimos en Daniel y en David. Entonces lo que nos ocupa más en ese tiempo debe ser el cultivar esta fe, en ser fiel en lo que tenemos ahora para poder ver la mano de Dios actuando a través de nosotros en lo poco, y este nos va a enseñar que Él va a ser fiel con nosotros en lo más difícil. Lo vemos lo mismo en Lucas 21, el pasaje paralelo, pero es interesante algunas de las palabras de aquí. Lucas 21, voy a comenzar en el 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. Y ahora dice mirar y va a decir velar, pero vamos a mirar ¿para qué? Para cuidarnos de esas cosas. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El pastor ya mencionó como estas cosas, glotonería es tomar lo que es bueno, la comida, a un exceso. Embriaguez, permitir que algo controle mi vida. Y los afanes de esta vida, estar preocupado por todo lo que está sucediendo, afanado, y perder, quitar mis ojos de Cristo. Dejar de confiar en Él, en lo poco o en lo mucho que viene. 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habiten sobre la faz de toda la tierra. Ese lazo va a venir y va a buscar atrapar a todos nosotros. Y debemos estar preparados. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Examinando nuestras vidas, si hemos fallado en lo poco, si no hemos hecho todo lo que debemos hacer, sabemos que no estamos listos todavía. Pero gracias a Dios, Dios es misericordioso y nos da tiempo. Y tenemos ese tiempo para prepararnos, para que Dios siga la obra en nosotros. Y debemos escuchar a este llamado. Leo de Hebreos 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Estamos escuchando la voz de Dios a través de los señales de este tiempo. Y no debemos resistir lo que Dios está diciendo, pero abrir nuestros corazones a lo que Él quiere decirnos. Cuando viene el esposo, cuando escuchamos ese clamor a medianoche, el esposo viene, no hay tiempo para ir para más aceite para nuestras lámparas. Ya es demasiado tarde. Tenemos que estar listos de antemano. No listos en nuestra capacidad personal, pero listos en nuestra entrega al Señor, nuestra fe en Él, nuestra dependencia de Él. Y no podemos esperar tener la victoria de David con Goliat sin la victoria de David con el león y con su ovejita años antes. Ahora es el tiempo. Niño, joven, piensen en lo que están haciendo el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Tu tarea en la escuela, obedecer a sus padres, lectura privada de tu Biblia, que Dios quiere este para ti. Si no puedes hacer lo que sabes es la voluntad de Dios en lo poco, no vas a estar preparado cuando eres adulto. Y nosotros como adultos, a veces tomamos más en serio ciertas cosas y otras cosas no tanto. Y podemos decir, oh sí, voy a la iglesia, pago mis diezmos y yo cumplo con mi familia. Pero en otras cosas más sencillas podemos estar fallando y eso nos va a afectar. Pero si en toda nuestra vida nos entregamos al Señor y vemos cómo Dios nos supla en cada aspecto de nuestra vida, ese va a fortalecer nuestra fe, ese nos va a preparar para lo que viene en el futuro. Y ese nos va a dar también descanso en medio de todos los afanes de este mundo. Fue muy bueno para nosotros, mi esposa y yo, antes de del nacimiento de nuestra hija, ver cómo Dios obró en algunas cosas sencillas en nuestra vida. Y ese nos dio confianza cuando llegó el tiempo de prueba con una situación de salud y pudiéramos descansar en Dios. Y gracias a Dios por lo que hemos visto de Él, seguramente podemos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Pero el ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas nos ayuda mucho en crecer en nuestra fe. Y gracias a Dios por su fidelidad a nosotros, que nosotros pudiéramos aprender a creer en Él. Oremos, hermanos. Padre Celestial, has sido fiel siempre con nosotros. A través de nuestras vidas, en cada momento, hemos visto grande es tu fidelidad. Sabemos que tú vas a continuar fiel, aun si nosotros no somos fieles. No puedes negar a ti mismo. Y confiamos en ti y queremos realmente creer desde nuestro corazón que eres un Dios fiel, que nunca nos vas a abandonar, que podemos vivir tu palabra sabiendo que tú vas a cumplir con lo que has prometido, como David, como Daniel y los demás. Gracias por lo que tu palabra nos enseña, gracias por lo que has hecho ya en nuestras vidas. Y podemos mirar para atrás y decir que Dios ha sido fiel y saber que vas a continuar fiel. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, a entender tu voluntad en lo poco, en lo diario, y sencillamente hacerlo, no dudando si es posible, pero confiando en tu poder. Y anticipamos, Señor, todo lo que vamos a ver en los días que han de venir, los años, si el Señor no viene antes, en ver tu mano obrando en medio de situaciones muy difíciles. Con gozo anticipamos lo que puede hacer esto para nuestra fe, creciendo en ti y preparándonos para estar contigo para siempre en los cielos. Gracias, Señor, por ese mensaje a cada uno de nosotros en esta noche. Ayúdanos a recibirlo y vivirlo el día de mañana y los días que han de venir. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.